cosas. No, no, no. Ciertas cosas. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Ciertas, ciertas cosas. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estás por hacer algo muy importante.
Muy importante.
Estás a punto de escuchar.
Estás a punto de escuchar. El área de contenidos.
El área de contenidos de Radio Provincia te cuenta.
Radio Provincia
te cuenta.
En este episodio o encuentro vamos a desandar cierta temática que el tango ha abordado en más de una oportunidad. El poeta Miguel Hernández hablaba de las tres heridas del hombre: el amor, la vida y la muerte. El tango, lógicamente, no dejó de lado esa premisa, incorporando a la muerte como uno de sus tópicos recurrentes. Vamos a introducirnos entonces en esa relación que existe entre el tango y la muerte. Y todo esto para desembocar en una historia donde esta música que tanto nos identifica fue utilizada como instrumento de tortura y aniquilación durante la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso, mucho antes, en el año 1922, Carlos Gardel cantó El Tango de la Muerte. Así se llama justamente este tema compuesto por Alberto Novión.
No tengo amigos, no tengo amores, no tengo patria ni religión, solo amargura tengo en el alma, una maldad.
Con el tiempo, pasados los años, este tema sigue desvelando el sueño de los poetas. En este caso, se trata de un hombre de la radio. Hablamos de Alejandro Dolina, quien en su opereta llamada Lo que me costó el amor de Laura, del año 1998, incorpora este otro tango de la muerte, cantado en aquella oportunidad por Juan Carlos Baglietto.
Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que sentir ningún dolor, es lo que duele más.
Siguiendo en esta línea, en la relación entre este género musical y la parca, hay que decir que en 2008 aparece La Muerte del Tango, tema que le pertenece a la agrupación La Quimera del Tango, fundada por Rodrigo Guerra, quien ha cambiado de nombre y religión y hoy es Mohamed Habibi y dirige musicalmente la banda de Daniel Melingo.
Se pierde mucho después que el pelo, poco después que los dientes. La elegancia cae sobre su sombra, ceniza de espiral, cae sobre sí misma. Yo soy la muerte del tango, a ver quién me sopla el caracú. Yo vengo a ganarme el mango cuando se apaga el cucú, cuando los bobos clavan las agujas. Yo soy la muerte del tango, pretenciosa, un cacho mensa. El fiambre sobre la mesa es merca de primera, carne de exportación.
En cierto momento de la historia, el tango ya no va a inquietarse por evocar el amor, el barrio o los amigos. Todo lo contrario, esta música, en otro tiempo y lugar, fue utilizada como instrumento de tortura y muerte. Cuenta la historia que en algunos campos de concentración y exterminio nazis se ordenaba a las orquestas compuestas por prisioneros judíos que tocaran algunos tangos. Hay que decir que en aquellos primeros años de la guerra, algunos tangueros se habían vinculado con el fascismo, tal es el caso del violinista Eduardo Bianco. Bianco, que había nacido en Rosario en el año 1892, dedicó tangos a Benito Mussolini y frecuentaba a Adolf Hitler y otros líderes del régimen nazi. Don Enrique Cadícamo siempre alertaba a sus compatriotas que tuvieran cuidado con este violinista porque, según Cadícamo, era un agente de la Gestapo. El tango Plegaria, compuesto por Eduardo Bianco, fue conocido en los campos de concentración como el tango de la muerte. Este tango se escuchaba mientras cientos de judíos eran llevados a la cámara de gas. La versión nazi del tango Plegaria está registrada por Alexander Kulisiewicz en el disco Song from the Depth of Hell, cuya traducción sería algo así como Canciones de las Profundidades del Infierno. Esta grabación se conserva en museos dedicados al Holocausto en Israel y en los Estados Unidos. Escuchamos este tango entonces, que es el único inocente en esta historia aterradora. Hablo del genocidio nazi llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. La orquesta típica argentina con Eduardo Bianco y su tango Plegaria. La grabación es de 1939. Al comienzo se escuchan unas campanas que solo aparecen en esta versión original y después, por cuestiones de mejor escucha, pegamos la versión de Osvaldo Fresedo con el cantor Ricardo Ruiz. Tango de Eduardo Bianco y ese recuerdo nefasto de lo que fue el Holocausto judío, vamos a escuchar una canción que ayudó de alguna manera a poder sobrellevar esa vida o lo que quedaba de ella a los prisioneros de Auschwitz, me refiero al campo de exterminio. En ese terrible contexto nace Tango en Auschwitz, canción escrita por una niña polaca de 12 años llamada Irka Janowski. Esta canción fue hecha sobre una conocida melodía de tango anterior a la guerra y se hizo popular entre los prisioneros en los llamados campos de concentración. En su letra hay un deseo genuino de libertad. Nuestro tango de esclavas, bajo el látigo de los opresores, espuelas de acero de esas bestias, nuestros guardianes. Oh, libertad, los días de la libertad nos reclaman. Tango en Auschwitz, por Ute Lempart, cantante y actriz alemana, quien ha investigado sobre la música del Holocausto, es quien pone fin a este encuentro de tangos y dolientes recuerdos.
We loved to dance tangos and foxtrot. We loved to dance and go round and round and round with crazy heads. Our hearts wanted to fall in love and enjoy the life. Now, we write music about the life behind barbed
wire. Our slave tango under the stick of the whipper. Our slave tango in the Auschwitz camp. Steel spears behind those beast guards. Oh, freedom!
Strotten und Melodies gesungen und getanzt noch vor dem Krieg. Die zarte Lieder zerklungene Verband haben mit Liebe uns den Kopf verwiegt. Und ist mal Stummene Spitzen von die Wächterkreis. Es ruft die Freiheit und die Zeit die Freie. Unser Sklaventango und der Knut der Schläge. Und der Sklaventango von dem Host wie ein Schimmerlager. Stummene Spitzen von die Wächterkreis. Es ruft die Freiheit. Und die Zeit, die Feier. Von Treue ferner Trieb. Und euch, der Polak, nimmt tut bald sein Pfeifen, der wird geben vielen Chor der Welt, wenn du's Gesang dann sind in die Herzen. Wo's Lichten von der Treue Wusch sein füllt. Unser Sklaventango und der Knut der Schläge. Und der Sklaventango von dem Rost wie ein Schiberlager. Stummene Spitzen von die Wächterkreis. Es ruft die Freiheit und die Zeit die Freie. Unser Sklaventango.
Terminaste de escuchar un podcast del área de contenidos de Radio Provincia.
Bien ahí.
Esa que no necesita ni wifi
ni datos.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. En el mes de la niñez, disfruta hasta un 25% de descuento más tres cuotas sin interés en toda juguetería. También yerba playadito por 500 gramos a 1.739 pesos. Además, conseguí hasta un 25% de descuento sobre precio mayorista en electro, bazar, textil y muchos productos para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 4 de agosto o hasta agotar stock.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Reservarás un lugar en la gloria para mí, un lugar en el que quepamos los dos. Me esperarás con 10 cebas, con manzanas en la boca, bailando el hula hula en mi honor. Cuando yo me muera, haré una fiesta en la que nunca salga el sol, donde amigos y enemigos
la editorial de Rinconet de hoy?
Mi hijo es...
Fuego de Napalm.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
Ayer se cumplieron 59 años de la noche de los bastones largos, cuando el 29 de julio del 66, un mes después de derrocar a Arturo Illia, el dictador Juan Carlos Onganía ordenó intervenir las universidades a palazos. La policía salió de casa esa noche y la resistencia a la comunidad universitaria quedó grabada en varias fotos, se pueden ver hoy en las redes sociales, en las que se ve el momento preciso en el que un grupo de profesores, graduados y estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA es apaleado por una doble hilera de policías federales armados con bastones. Un poco lo que ocurre frente al Congreso cada miércoles. Algunos de los profesores tienen las caras, o alumnos tienen caras ensangrentadas. Como el presidente los pide de ninfa, Onganía fue aplaudido a rabiar por la sociedad rural, aunque hubo una notable diferencia. Entró al predio en carroza y no dando saltitos incómodos. Se inició de esa forma una migración masiva de investigadores, una fuga de cerebros que trajo consecuencias devastadoras para el desarrollo científico de nuestro país. La dictadura combatía así la conspiración marxista internacional. En las denuncias del padre de Conan, que trata de comunista a cualquiera que no comparte sus alucinaciones, encontramos resabios de los delirios de Onganía. El mismo desquicio que lo lleva a destruir la ciencia y tecnología de nuestro país, tratar de ñoquis e inútiles a los investigadores y poner a un infradotado como Demian Reidel a cargo del desarrollo nuclear de la Argentina, y cuyo primer paso consistió en frenar este desarrollo a pedido de la Embajada de los Estados Unidos. Hay mucho de aquellos tiempos en estos, de brutalidad, de cipayismo. Tanto que me sorprende que el gobierno de la motosierra, tan adepto a los palos, no haya conmemorado la fecha.
Seguiré de poco hasta que acaben estos días lejos sin saber de ello. Viviré de poco hasta que sane las heridas ciegas en mi corazón.
Oh, no.
¿Vas a escuchar?
Objetos fuera de tiempo. Un podcast de El Último Grito.
El programa de César González.
Literatura,
cine, objetos culturales.
Fuera de tiempo.
Con Marcelo Acevedo.
Bueno, ya estamos en comunicación con el compañero querido Marcelo Acevedo, que nos va a deleitar con su columna Objetos fuera de tiempo. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo están? César, Rodrigo, ¿todo bien?
Bien, acá cabalgando sobre los jinetes del apocalipsis, ¿vos?
De la misma.
Bien, bien, bien.
Alexis es Luis también, es Luis Alexis Leiva.
Ah, bien, 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 bueno, ahí lo salvaste a Rodrigo, muy bien. Le tiraste un salvavidas. Bueno, ¿con qué lo vas a deleitar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar, voy a contar cómo llegué acá. Estoy leyendo un libro muy interesante, se llama Un espectro acecha, sobre el manifiesto comunista. Lo publicó Godot y está escrito por Chania Mieville.
Ah, ya lo leíste.
Lo estoy leyendo.
Nosotros fuimos a la Feria del Libro a preguntar a de Acales, ¿no?
Godot.
Ah, Godot. El de Acales es el otro, de China Mieville.
La historia del comunismo.
Sí.
De China Mieville. Bueno, empecé a leer el libro, leí los primeros dos capítulos, pero en el primer capítulo China empieza hablando de, por supuesto, de los manifiestos, de los diferentes manifiestos, y lo que dice es que la mayoría de los debates sobre la forma de estos manifiestos se centran sobre todo en los manifiestos artísticos y que todos toman como piedra angular el texto de Marinetti llamado Fundación y Manifiesto del Futurismo. Y eso me hizo pensar un montón en el futurismo y en la influencia que tuvo esta vanguardia sobre todo en la ficción, la nueva ola de la ciencia ficción y en el New Weird y el Weird latinoamericano también. Así que vamos a ver un poco.
Y déjame agregarte algo muy especial de ese manifiesto futurista de Marinetti en el cine. Los soviéticos, por ejemplo, Siga Berto, era de citar muy seguido el manifiesto de Marinetti, por más que los futuristas, no sé si lo ibas a decir, fueron grandes aliados del fascismo y del fascismo de Mussolini, sí, sí, ¿no? Sí.
Yo voy a hacer la pregunta que haría, como decía Néstor, doña Rosa, que vio que ahora hay que explicar todo de vuelta porque gobierna Milei. ¿Y qué fueron los futuristas? ¿Qué es el futurismo?
Bueno, vamos a contar así, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. A principios del siglo XX, para ser más exacto, en 1909, se publicó en un diario francés que se llamaba Le Figaro, el primer manifiesto futurista, que fue escrito por un poeta llamado Filippo Tommaso Marinetti, y que ese manifiesto era básicamente una declaración de propósito donde se proclamaban las bases del futurismo, que era el futurismo, bueno, una vanguardia artística italiana, que lo que buscaba era romper con la hegemonía de las tradiciones y sobre todo rebelarse contra la armonía del arte clásico para buscar dar lugar a la creación de otra forma de expresión. Lo que buscaban era una especie de arte con ideales estéticos que glorificaban, atención, la guerra, la técnica, las máquinas, pero por sobre todas las cosas le rendía culto a la velocidad, que era como, es como la deidad de los tiempos modernos y las metrópoles, digamos, ¿no?
Ir al palo,
sí, cinética pura. Leo un pequeño fragmentito del manifiesto futurista para que entienda más o menos por dónde va la cosa.
A ver.
Dice: no tenemos inconveniente en declarar que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carrera, con su caja adornada de gruesos tubos que se dirían serpientes de aliento explosivo, un automóvil de carrera que parece correr sobre metralla, es más hermoso que la victoria de Samotracia. Bueno, más o menos se entiende por dónde va la cosa, ¿no? Es mucho más que esto, pero yo me voy a centrar sobre todo en lo que tiene que ver con la velocidad y el automóvil. Bueno, en los diferentes manifiestos, los artistas futuristas, dentro de los cuales había pintores, futuristas, arquitectos, poetas, dramaturgos, fotógrafos, músicos y cineastas también, lo que hacían era exaltar sobre todo la agresividad. Profesaban amor por el peligro, devoción por la violencia.
Bueno, lo que dijiste recién, por la guerra misma, eso es muy impresionante, porque esto es previo a la Primera Guerra Mundial, es el manifiesto futurista.
Previo a la Primera Guerra Mundial, y ellos lo que decían que la guerra era la única higiene del mundo, así la llamaban, la única higiene del mundo. Bueno, el militarismo, por supuesto, el patriotismo también, Bueno, motivo por el cual después a nadie le sorprendió que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los tipos fieles a sus ideales y para defenderlos, pusieron el cuerpo y fueron a defender su país, se enlistaron en el batallón de ciclistas y automovilistas, por supuesto, voluntarios de Lombardía en julio de 1915, en la Primera Guerra Mundial, entraron en combate directo y ahí varios murieron, otros terminaron heridos. Marinetti, el ideólogo del fascismo, perdón, del fascismo no, del futurismo, sí, también ahora vamos a ver qué tiene que ver con el fascismo, sobrevivió a esta guerra, volvió a participar en otras guerras como la invasión italiana a Etiopía en el 35, ya bajo el mando de Mussolini, y también en el asedio a Stalingrado del 42, como parte de las fuerzas expedicionarias italianas, donde resultó herido. Lo interesante de la vanguardia futurista es que eligieron alabar al dios automóvil, pero en un contexto poco favorable. O sea, una verdadera vanguardia visionaria, ¿no?
Muy visionario, porque muy 1909, visionario. Cuando es el año que publican el manifiesto, el automóvil que sí. Tenía 3 años de existencia.
Mirá, la línea de montaje y la producción en serie de Ford, lo que sería Fordismo, digamos, uh-huh. Apenas había comenzado a implementar, creo que un año antes, si no me equivoco. Un año antes de la publicación del manifiesto.
Y recordemos que la velocidad de los autos en ese momento no era la que conocemos ahora, claro. No era tan veloces,
¿no? Claro, existían claro. Las autopistas.
Creo que corriendo les ganabas una carrera.
Claro.
Y el Fordismo, aparte, se iba a consolidar como principal modelo de producción industrial en los años 30, o sea, claro. 20 años después. Después de la Gran Depresión, todo esto, ¿no? Entonces, las simpatías del futurismo para con el incipiente movimiento fascista tampoco fueron sorpresivas, ¿no? Por todo esto que venimos contando. Los intereses que tenían. El manifiesto de los fases italianos de combate, ¿no? Más conocido como manifiesto fascista, que leyó Mussolini el 23 de marzo del 19, fue redactado a 4 manos por Marinetti y por un sindicalista llamado Alceste de Ambres. O sea que Marinetti y el futurismo en parte es ideólogo del fascismo.
El último grito.
El programa de César González.
Tiene su podcast. Objetos fuera de tiempo.
La columna de Marcelo Acevedo.
Bueno, a partir de ese momento Marinetti comenzó a ser reconocido como el poeta oficial del Fasci Italiani di Combattimento y más adelante directamente ya era el referente intelectual del Partido Nacional Fascista.
Sí, o sea que, y ni que hablar que, perdón la interrupción, pero digo que...
No hay problema.
Que tuvo mucho que ver con el desarrollo industrial del fascismo, ¿no? Porque había una necesidad de Italia por saltarse todas las etapas en las que estaba atrasado como país, ¿no? O sea, eso, el fervor de esa clase obrera que seguía tanto a Mussolini, porque las industrias, las máquinas. Bueno, Fiat, de Renault es italiano, sí, bueno. Tuvieron mucho que ver. Es una relación muy interesante porque, por ejemplo, el nazismo no tuvo un antecedente así. Por ejemplo, no hubo un manifiesto de artistas que lo vayan no, anticipando.
Cineastas sí, pero no un movimiento, una vanguardia, digamos, no una vanguardia detrás del nazismo.
Exacto, es muy interesante.
Bueno, se considera que el 2 de diciembre del 44, que fue el día en que murió Marinetti, de un ataque al corazón, murió el tipo, se lo considera como, digamos, la fecha de muerte formal del movimiento futurista, pero la realidad es que ya hacía varios años que el futurismo había dejado de ser una novedad y una vanguardia provocadora verdaderamente como en sus inicios. Mientras que en su primer manifiesto consideraban a los espacios académicos como, y cito, cementerios de esfuerzos perdidos, calvarios de sueños crucificados, registros de impulsos rotos, ya para el 29 Marinetti no solo se había convertido en el intelectual del régimen de Mussolini, sino que además iba a ser miembro de la Real Academia de Italia, traicionando a los ideales del movimiento que él mismo había fundado. Entonces el futurismo desaparecería de la escena cultural, pero dejaría un mito que más adelante sería retomado con fuerza por otras vanguardias. El mito de la máquina, básicamente, el automóvil en particular. Pero bueno, como decía antes, mientras que los futuristas alababan el auto, la técnica, la velocidad, todavía el automóvil no era un elemento popular ni una figura central en la vida cotidiana. Casi 30 años más tarde, nos vamos 30 años más tarde, para hablar un poco de Roland Barthes. En el 57, Barthes, un filósofo francés, escribe un texto en un libro que se llama Mitologías, un libro muy recomendado, un texto sobre el nuevo Citroën DS, un automóvil nuevo que se salió esos días. Y dice, se me ocurre que el automóvil es en nuestros días el equivalente bastante exacto de las grandes catedrales góticas. Quiero decir que constituye una gran creación de la época, concebido apasionadamente por artistas desconocidos, consumidos a través de su imagen, aunque no de su uso, por un pueblo entero que se apropia en él de un objeto absolutamente mágico. Entonces, si a principios del siglo XX solamente los adeptos al futurismo concebían el coche como un dios, y como el ejemplo más claro de que lo concebían como un dios, tenemos el poema escrito por Marinetti llamado La canción del automóvil, donde llama al auto dios vehemente de una raza de acero. Bueno, wow. Barthes advierte... Sí, está buenísimo el poema. La verdad que los tipos eran grandes, grandes escritores, pintores, sí, muy, muy.
Ni que hablar la música también. Están los hermanos Russuolo, que eran unos, unos vanguardistas y unos experimentales que... Creo que no quedó ningún registro o quedó algo. Pero sí creo que quedaron algunas partituras y ellos ya eran parte del grupo de Marinetti. Ya experimentaban con el sonido, con sonidos de máquinas, con sonidos de la ciudad.
Sí, sí, o sea, lo que después sería el futuro es música industrial me olvidé el nombre del autor, se me fue, no importa.
Sí, música concreta, todo lo que vino, las vanguardias de la música.
Decime el más conocido de música.
Stockhausen, Pierre Boulez.
Stockhausen, ahí.
Stockhausen, el alemán. Sí, sí. Él lo cita mucho a los hermanos Russuolo. Sí. Yo los conocí, creo, leyendo algo de Stockhausen, justamente.
¿Cómo sabe la gente este programa, eh? Mucha data.
me gusta.
Nos pagan para eso.
Me gusta cómo enriquecen lo que digo. Bueno, ¿qué decíamos? Que Barthes lo que advertía. En el 57 estamos hablando que para fines de los años 50 había una gran parte de la sociedad que ya percibía el automóvil como catedral y como dios. Entonces, en la década del 60, ya con el automóvil convertido en una deidad, la nueva ola de la ciencia ficción se apropia, retoma las ideas de Marinetti y las teorías de Barthes y le introduce sus propios conceptos sobre el coche y la velocidad, pero dentro del marco de la ficción. Te pongo unos poquitos ejemplos para contar bien de qué se trata todo esto. Hay un cuento de Roger Zelazny, que es un escritor de ciencia ficción enmarcado dentro de la New Wave.
¿Cómo se llama? Es
el cuento. Roger Zelazny. WZY. Roger Zelazny. El cuento se llama Auto da Fe. El cuento se publicó en la antología Visiones Peligrosas. Bueno, en este cuento lo que narra Zelazny es un mundo, un futuro donde hay autos con vida propia, ¿no? Como si fuesen animales, son tratados como animales, más específicamente como la analogía sería con un toro, y a los autos los ponen a luchar a muerte contra mecánicos, que representarían los toreros, en un estadio colmado de espectadores. ¿No? Es como un torero contra un toro, pero en este caso es un mecánico contra un auto, y la gente enardecida. Después, en el 69, hay una novela de Brian Aldiss, se llama Cabeza Descalza, que es una novela muy experimental y original, que entre otros temas juega con un montón de ideas futuristas, sobre todo con el amor por la velocidad y por los autos, y habla de accidentes en cadena, en autopistas, y del placer cuasi sexual que ofrece esta mezcla de carne y metal. Dice en un fragmento de la novela, el acontecimiento penquiano de un choque múltiple en una autopista moderna como ejemplo extremo de tales impurezas. Aquí se mezcla el deseo de la verdad, el hombre y el terreno se funden, la ciencia preside, las máquinas predominan. El termómetro del velocímetro subiendo y una excitación sucia y familiar aglutinándose en él. Para alguien había llegado el momento de la verdad, el gran rechinamiento, la pasada necesaria, el metal lanzado a la muerte a toda velocidad delante del parabrisas y aún muchos microsegundos maravillosos de seguridad antes del impacto y el rictus de la fractura sonriente al tomar cuerpo las fuerzas latentes de la aceleración.
El último grito.
El programa de César González.
Tiene su podcast. Objetos fuera de tiempo.
La columna de Marcelo Acevedo.
Bueno, esto es previo a Crash, ¿no? Ahora viene, digamos, la novela paradigmática. Bueno, en el 70, Ballard publica la exhibición de atrocidades. Es una novela muy experimental y muy extraña, dividida en varios capítulos, uno de los cuales se titula Crash. Y a partir de ese capítulo nace la novela homónima, Crash, de Ballard, desde el 73. Y como decía, la novela más paradigmática sobre el amor por los autos, los accidentes, e introduce una parafilia llamada sinforofilia, que lo que básicamente es gente que se excita con los accidentes automovilísticos. Una novela muy recomendable, bastante polémica y cruda, pero bueno.
Y de la que hay una película homónima también bastante icónica, ¿no? La de Cronenberg. 96.
Sí, sí. Cronenberg, yo creo que es la película más extrema y polémica de Cronenberg, ¿no? El protagonista de James Spider.
Sí, yo creo que sí, es la sí. más extraña y la más polémica, es un término que la sienta bien. Pero es una película maravillosa justamente por lo rara que es. O sea, por...
Sí, sí, presenta algo que no, digamos que se fue censurada en todos lados, la trataron de, no sé, pornográfica, tremendo. Hoy se puede ver en cualquier lado, ¿no?
Sí, hoy es de culto.
En su momento... Es una película de culto, totalmente, sí. Bueno, 79, pasemos al 79, Mad Max.
Claro.
El primer Mad Max.
Que ahora hay una nueva de Miller, del director de Mad Max.
Sí.
Que no la vi. Sí, Furiosa.
Sí, la fui a ver el otro día, sí.
¿Y?
Y me gustó mucho, me gustó mucho.
Marcelo,
no creo que sea mejor que la última, pero me gustó mucho.
Marcelo, vos sos especialista en Mad Max, aparte.
Digamos que escribí un libro sobre la saga, básicamente.
Te gusta un poquito.
Juan, te lo puedo conseguir en cualquier librería.
No te quedaba otra que
Ruta
te.
Al infierno, la saga de Mad Max, señor.
Bien, y George Miller, para mí es una cosa muy interesante el hecho de que casi toda su filmografía es sobre un tema, ¿no? Y Deleuze decía algo, como un tema para un pensador es un montón, es suficiente.
Hay una teoría que me parece muy interesante, que es que casi todos los escritores y directores, autores, escriben sobre un solo tema durante toda su vida, variaciones de ese mismo tema.
Totalmente.
Lo hizo, bueno, si te pones a revisar la historia de muchos escritores y directores de cine, pero autores sobre todo, tienes... Bueno, Mad Max se publicó en el 79, ahí cerquita de la segunda crisis del petróleo. Bueno, vamos a ser más rápido para no extendernos mucho. Recomiendo otra del 89, que se llama Tetsuo de Iron Man, una película japonesa experimental, desde lo formal, desde lo narrativo. El autor se llama Shinya Tsukamoto, y lo que hace es tomar las ideas de Marinetti y de Ballard, las toma como inspiración artístico-conceptual, digamos, y filma su ópera prima, que es Tetsuo de Iron Man. Después, en el 91, se publica un poema épico que se llama Autogedón. Esto es interesante porque lo escribió un autor llamado Heathcote Williams, que es el autor del primer guión cinematográfico de Crash, que nunca llegó a filmarse, quedó en la nada.
Mirá.
Y nada, se llama Autogedón, tomado de una frase de Ballard, y habla puntualmente de esto. El Autogedón es el armagedón de las autopistas, los autos y la velocidad. Bueno, ya dijimos que en el 96 Cronómetro de Crash. Y ya nos vamos para ir cerrando, vamos hasta el 2021, nos venimos más cerquita del presente para hablar un poco de la ficción extraña latinoamericana y cómo parece haber influenciado bastante Marinetti. Hay una novela del 2021 que después publicó Caja Negra acá, uno o dos años después, un escritor boliviano que se llama Maximiliano Barrientos. Se llama Miles de Ojos, y entre muchos temas... hay un gran homenaje al futurismo en la novela. O sea, al punto de que Barrientos transforma o deja entrever que el albino, que es el principal antagonista de la novela, si no es Marinetti, es un émulo de Marinetti. Y bueno, y cuenta el paso de este personaje por Milán. Bueno, habla del futurismo, por supuesto. Cuenta que anduvo por Detroit, ¿no? Que es como también bastante importante para estos temas, la ciudad de Detroit. Bueno, y finalmente este personaje se va a Bolivia para crear una secta adoradora del dios de la velocidad, de los autos, y que quieren despertar a una deidad mediante un accidente de auto, chocando un auto contra un árbol.
Un árbol que tiene una vida particular, que está mezclado ahí.
Sí, sí, sí. No en me el quiero extender mucho, pero sí, hay mucho más en la novela, no es solo eso.
Es como una parte como biotecnológica de la literatura, ¿no? Porque mezclan ahí la cuestión de los carburadores con la cuestión de la vida, justamente. Parece que las máquinas, y no las máquinas contemporáneas, binarias cibernéticas, sino las máquinas mecánicas previas al surgimiento de la cibernética, que a su vez tienen, como bien decías vos, vida, ¿no? Vida propia, y además pueden ser adoradas y estar en un marco muy Mad Max, ¿no? Muy de...
Muy,
está contada en varias temporalidades.
Sí, Lo que yo noto que van haciendo todas estas ficciones es retomando lo anterior y sumándolo a lo nuevo. Las primeras novelas que nombré agarran el futurismo. Valar agarra el futurismo y le suma la sinforofilia. Después viene Tsukamoto y agarra el futurismo o la sinforofilia y le suma el ciberpunk. Después viene Barrientos y agarra, bueno, va, 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 y a eso todo le suma lo lovecraftiano. Y eso es lo que me parece interesante. Y me das el pie justo para hablar de la última, el último texto, digamos, que es el de un cuento de Luis Carlos Barragán Castro, un escritor colombiano. Acaba de publicar un librito caja negra, se llama Parásitos Perfectos. Y uno de los cuentos se llama Carretera Negra y tiene una influencia tremenda del futurismo, del Crash, de Mad Max, de todos estos temas que venís hablando. Bueno, y habla justamente de la simbiosis de no solo de los autos, que son como insectos, en realidad no llegás nunca a entender si son autos, insectos o una mezcla de las dos. Creo que es eso, ¿no? Una mezcla de las dos cosas. Y también de la simbiosis del humano con el automóvil, ¿no? De esta idea de...
Total.
De meterte un auto, conectarte y sentirte dentro del auto. Y hay mucho de esto que decía recién Rodrigo, lo que cuenta también Maxi Barrientos, esta mezcla de lo orgánico y lo mecánico, ¿no? Lo natural y el automóvil. Así que, bueno, aparte de cerrar un... Sí, perdón.
No,
sí.
Impresionante, Luis Carlos Barragán Castro. Era una cuenta pendiente de la edición argentina en general, que lo puedan editar, porque es, para mí, es el escritor más importante de ciencia ficción contemporánea de la región, lo digo así sin ningún tipo de duda. Que creo sí, que hay...
Yo me arriesgo a decir que lo que escribe es weird, ¿eh? Weird puro.
Sí. Y...
Porque está ahí entre la ciencia ficción, el terror, el noir, el cyberpunk.
Está muy adentro. Del
se va, sí, novela, se va el carajo.
Tiene una novela, Barragán tiene una novela que se llama El Gusano, que solamente se publicó en Colombia, que a mí me llegó de casualidad porque me la mandó un copado el editor de Vestigio, Rodrigo Bastidas, y la pude leer y es una locura la novela. Ojalá la publiquen acá porque vale mucho la pena. Así que bueno, para ir cerrando, una pequeña anécdota. En el 92, Valar publicó en una revista llamada Zone una especie de proyecto de glosario para el siglo XX, lo llamaba así, glosario para el siglo XX. Bueno, ahí afirmaba que el mayor sueño colectivo de la humanidad se constituye en los millones de coches que están inmóviles alrededor del planeta. Nada, es un sueño aceleracionista, no me metí con el aceleracionismo porque nos íbamos a ir al carajo, pero el aceleracionismo está pleno acá en estos temas.
Muy interesante. Hay un libro muy interesante, sí. Caja Negra, de vuelta a Caja Negra, que los vivimos citando, son grandes amigos, la verdad que es una editorial que bien merecido se tiene, creo que ganaron un Conex por su trabajo editorial.
Se ganaron hace poquito un Conex, es cierto.
Muy, 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 muy merecido, porque todos estos temas, o sea, no edición en castellano hay gracias a Caja Negra, ni en España existen de muchos estos libros.
Sí, totalmente.
Ni en México, sí, digamos, en industrias editoriales fuertes.
En esta columna vamos a nombrar mucho a Borges, a Caja Negra y a Walter Benjamin, lo tengo acá, no lo voy a nombrar, pero habló del futurismo también. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica habla del futurismo.
Y del que empezaste también, de China. O sea, me interesa mucho cuando termines de leer el libro, que volvamos a conversar sobre él.
Ah, estaría buenísimo, sí. Podemos conversar sobre China un día, no solo sobre la ficción, sino también sobre sus textos
más ensayísticos, podríamos decir.
Más ensayísticos, claro, exactamente. Sí. Así que bueno.
Bueno, Marcelo, querido, te agradecemos mucho. Es siempre un placer escucharte. Esto fue Objetos Fuera de Tiempo por Marcelo Acevedo. Vamos con un poco de música y seguimos con El Último Grito. Gracias, Marce. Buenas noches. Hasta el lunes que viene.
Abrazo.
Abrazo.
¿Escuchaste? Objetos Fuera de Tiempo. Marcelo Acevedo nos trajo data que escapa de la coyuntura y abraza todo lo extraño de este mundo acelerado.
Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
la prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Super ofertas, 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayor y Zanini. Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico Elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Galletita Traviata por 540 gramos, 1.699 pesos. Leche Larga Vida Primera Marca por un litro, 1.149 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense del 1 al 3 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Deja la celosa de tu vieja que en todo se ha de meter.
Yo te quisiera querer y tu mamá no me deja. La celosa de tu vieja que en todo se ha de meter.
¿Dónde canta el chilicote? Te estaba esperando yo. Tu madre salió del corral con un garrote. La espalda me retumbó con el garrotazo a cuestas. Yo no me pude salvar de la celosa de tu vieja.
¡Yo te...